La última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Iván Alonso y Sofía Negrín. El secretario general del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, pide agotar todas las posibilidades para formar un gobierno de lo que llaman de cambio.
Negociaciones en las que incluye a Podemos, a pesar de decir que su líder, Pablo Iglesias, ha sorprendido a los socialistas y no positivamente. Asegura que la voluntad de acuerdo de Iglesias es escasa y le ha pedido que lea con detenimiento las propuestas del PSOE.
Hacienda devuelve 65 millones de euros en tres días a casi 150.000 contribuyentes.
Desde el miércoles, día en el que comenzó la campaña de la renta 2015, hasta el viernes, hasta las 7 de esta tarde, la agencia tributaria ha recibido 1.166.000 declaraciones, un 12% menos que el año pasado.
26 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo cerca de la costa de Almería.
En aguas de la isla de Alborán, Salvamento Marítimo los ha localizado cuando viajaban a bordo de una embarcación neumática. Entre ellos, todos de origen subsahariano, se encontraban al menos dos mujeres.
El tiempo. Mañana, jornada pasada por agua en casi toda España.
Sobre todo en Galicia y el sistema central. Además, la cota de nieve baja a los 1.000 metros. Las temperaturas, eso sí, suben en general, especialmente en el interior, aunque en el norte el viento será de carácter fuerte.
Estamos en la reunión del equipo económico de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este lunes 11 de abril, Miguel Ángel Belloso, ¿cómo está el director de Teoría Económica hoy? ¿Cómo
estamos?
Bien.
Pocho, porque a mí estos días lluviosos y nublados no me gustan nada.
Pero si tú eres un chicarrón del norte, Belloso.
Ya, por eso me gusta el sol, el sur, el calor, el verano y esas cosas. Del norte ya estoy hasta...
Ya, déjalo. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
Se está haciendo mayor ya, Belloso.
Sí, sí, eso es verdad.
Se está hecho un brazo ya de mar.
Sí, sí.
Buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín Pitmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día viene marcado por dos nombres. El del ministro de Industria en Funciones, Soria, y el expresidente de Banesto, Mario Conde.
Conde y otras seis personas, Juan Pablo, entre ellos sus dos hijos, han sido detenidos por agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Al exbanquero se le acusa por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública al traer a España desde países como Suiza más de 13 millones de euros que se habría apropiado de Banesto a finales de los 80 y principios de los 90. Es un dinero que él siempre negó haberse llevado. Lo hizo, por ejemplo, en aquella entrevista que le hizo Antonio Herrero aquí en COPE en 1998.
Yo no he metido la mano en la caja, ni antes de tiempo, ni en ningún tiempo. Sencillamente no he metido la mano en la caja, entre otras cosas, porque no lo he hecho en mi vida. Y además no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Por tanto, no me diga usted si he metido la mano en la caja antes o después de tiempo. No he metido la mano en la caja y punto.
Fuentes jurídicas apuntan que el blanqueo de capitales habría empezado en 1999, es decir, un año después de esa entrevista. Una empresa de cosméticos ha podido ser una de las tapaderas utilizadas. En fin, el otro protagonista de la jornada ha sido sin duda el ministro José Manuel Soria, y es que se ha visto salpicado por los papeles de Panamá. Aparece como administrador de una sociedad llamada Yuki Lins. El titular de Industria, Energía y Turismo en Funciones lo ha negado, admite que conocía su existencia porque en el pasado una de las empresas familiares tuvo relaciones comerciales con ella, pero nada más.
Con esa empresa, la relación que tenía la empresa familiar era una relación puramente comercial, pero nunca tuve ni acciones, ni participación, ni ninguna responsabilidad de dirección en esa empresa que se cita UK Lines.
Son las aclaraciones de José Manuel Soria, que ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y al Gobierno de Panamá que investiguen con celeridad por qué aparecen tanto él como su hermano Luis en esos papeles. A las 11, el ministro estará aquí, en la linterna.
Por lo demás, esta semana tenemos varias citas económicas. A partir de mañana será noticia el Fondo Monetario Internacional, que celebra la Asamblea de Primavera.
El FMI dará a conocer mañana, a primera hora de la tarde, sus nuevas previsiones de crecimiento. Todo indica que rebajará las perspectivas mundiales para este año, incluidas las de España. El ministro de Economía en Funciones, Luis de Guindos, se marcha a Washington el miércoles y parece que aprovechará la Asamblea de Primavera del Fondo para cerrar con Bruselas un año extra para bajar el déficit público del 3% del PIB. Ese mayor margen se quiere incluir ya en el programa de estabilidad que hay que enviar a la Comisión Europea a finales de mes, a final del mes de abril. Todo mientras sigue la rebelión autonómica contra las nuevas exigencias de Cristóbal Montoro. Javier Lambán, presidente de Aragón.
En las comunidades autónomas estamos en una posición de asfixia económica tan absolutamente intolerable que es imposible recortar más. Y me consta que son varios los colegas presidentes autonómicos españoles que en este momento están manteniendo exactamente la misma posición que la mía. No es posible recortar ni un euro más, no es posible ajustar ni un euro más.
Con ese panorama, Cristóbal Montoro, Juan Pablo, ha convocado para el viernes por la tarde a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Del déficit de la incertidumbre política también se va a hablar mucho mañana en Madrid, al que acuden más de 200 inversores y casi 40 empresas cotizadas.
Es el Spain Investors Day. La inestabilidad política marca este año un encuentro en el que intervendrán además varios ministros en funciones y representantes de los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Hemos hablado con el presidente de su Consejo Rector, con Blas Calzada, y ha reconocido a la cadena COPE que desde luego lo que no quiere el inversor es un futuro gobierno con presencia de la formación que dirige Pablo Iglesias.
Eso por supuesto que no, no, eso es una cosa clarísima, eso no les gusta, claro que no.
Blas Calzada ha admitido que el impasse actual ya se nota en la actividad económica, tiene ya consecuencias.
Pero ahora hay un compás de espera evidente, además que está llegando ya al consumo.
Los hay más optimistas, es el caso del ya expresidente de Telefónica, César Alierta.
Los consumidores están tranquilos, los inversores también. Y lo que sí que estoy totalmente convencido, porque lo sé, que cuando haya nuevo gobierno va a venir una inversión espectacular a España. Porque los españoles nos subestimamos. No, yo soy muy optimista. Yo creo que va a estar todo resuelto en dos o tres meses. Estoy totalmente convencido y España va a crecer mucho.
Bueno, veremos si está resuelto en dos o tres meses. El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, se ha sumado a los que reclaman estabilidad política.
Ron también se refería a dos de los asuntos que han marcado la actividad de la banca en los últimos días, las cláusulas suelo y los ajustes de plantilla.
Sobre las cláusulas suelo, la última sentencia de un juzgado de Madrid que las declara nulas y obliga a devolver el dinero desde mayo de 2013. Ese es uno de los asuntos que han marcado la Junta de Accionistas del Popular. Ron ha dicho que son legales, que la banca las comercializó de buena fe y que la entidad estudia recurrir ese fallo.
Tenemos una sentencia que, lejos de decir solamente una cosa, dice muchas más, que el banco está estudiando, que con base precisamente a esas matizaciones está pensando en recurrir, y lo haremos en el mejor interés de los accionistas del banco y en el mejor interés de la defensa de los derechos del banco, considerando también la defensa de los intereses del cliente.
También ha reconocido Ron que el Popular podría sumarse al proceso de ajuste de oficinas y de plantilla que han iniciado otras entidades financieras ante el nuevo entorno en el que se mueve el sector.
Añado que en este entorno desafiante para la industria bancaria lo seguiremos haciendo en la medida que lo provoque los cambios tecnológicos y las condiciones de mercado lo aconsejen.
Eso del Popular, todavía del sector hay que quedarse con CaixaBank, que al final va a controlar el banco portugués BPI después de alcanzar un acuerdo con Isabel Dos Santos. En la bolsa, las entidades financieras se han anotado precisamente fuertes incrementos porque Italia está ultimando la creación de un banco malo para sanear el balance de sus entidades. El IBEX 35 comienza la semana con un alza del 0,8%, se ha quedado cerca de los 8.500 puntos. El precio del petróleo repunta a la espera de lo que decida el domingo en los países de la OPEP.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Miguel Ángel Belloso y con Carlos Sánchez. No os ha quitado 20 años de encima esto de Mario Conde. Digo, por toda la información que generó todo el escándalo de Banesto, la intervención aquel 28 de diciembre del 93. ¿Dónde estabas tú el 28 de diciembre del 93, Belloso?
Estaba trabajando, pero me pilló tan joven entonces que ya casi ni me acuerdo.
¿Que ni te acuerdas, Belloso?
Ni me acuerdo, no. Yo estaba haciendo macroeconomía.
Pues yo estaba
macroeconomía estabas.
Sí, yo estaba en el mundo y la verdad que fue un auténtico impacto porque Mario Conde además tenía una gran presencia en los medios de comunicación, ¿no? De hecho, no solamente era en el mundo de la banca, en el mundo de la universidad, fue nombrado, como todo el mundo recuerda,
honoris causa
por la Universidad Complutense de Madrid, que no es cualquier cosa.
No.
Y realmente su proyección pública era muy grande, ya que yo fue un
era el hombre de moda.
Y en el mundo sacamos muchísima información sobre los temas y tejemanejes de
ha
Mario
sido
Contenar
detenido por repatriar desde Suiza más de 13 millones de euros el dinero saqueado en la entidad de los 80 y los 90. Y en la cárcel ya empezó a hacer esta operación, implicando a su familia, porque hay Están detenidos los dos hijos del banquero.
Su yerno.
Y su yerno. Es decir, que esta operación de repatriación del dinero que sacó Conde la diseña desde la cárcel, según la investigación de la Guardia Civil. Y la pregunta es, ¿por qué sale la gente de la cárcel sin haber devuelto el dinero? Belloso, pero eso es una cuestión a lo mejor de otra tertulia. No sé si económicamente
hay que hacer algún tipo
de reforma para que la gente devuelva el dinero, ¿no?
La naturaleza humana es como es, quiero decir, no todos somos buenos o todos somos peores de lo que parece, y en fin, hay gente que tiene, en fin, que tiene, hace malas prácticas. La hizo cuando estuvo al frente de Banesto. Yo recuerdo, fíjate, lo que eso sí que me acuerdo, porque como decía, estaba haciendo entonces, me ocupaba de temas económicos, no financieros, pero fui, la primera vez que fui a una cumbre del Fondo Monetario Internacional fue en Bangkok. En la época que en la que ya Mario Conde había caído en desgracia en el Ministerio de Economía. Me acuerdo que aquel año, que no recuerdo qué año exactamente...
Carlos Unchaga nunca le tragó a Mario Conde.
Que hay, exactamente. Que, pero fíjate lo que te voy a contar. Es una anécdota un poco, bueno, un poco cómica, ¿no? Porque yo fui allí la primera vez que hacíamos un viaje tan largo. Me acuerdo que bajó el editor de la revista para decirme, oye, vamos a gastarnos un pastón en tu viaje, o sea que ya puedes rentabilizarlo. Y me acuerdo que efectivamente nunca le cayó bien a Carlos Unchaga. Y en aquel año, que no recuerdo qué año era, no me acuerdo exactamente, pero en fin, ya uno ya es mucho más viejo, más mayor, le daban el premio al mejor ministro de Economía, que coincide siempre con la reunión de octubre, de otoño, del FMI, a Carlos Unchaga. Y entonces Mario Conde cogió un avión desde Madrid a Bangkok. Yo me acuerdo que le llamé al hotel donde estaba hospedado, pero al final no pude hablar con él, pero sí que presencié la reunión que había en la entrega del premio al mejor ministro de Economía, Carlos Unchaga, donde él, que ya era un poco un apestado entre la clase financiera, porque ya se conocían parte de sus tejemanejes, sus problemas, etcétera, bueno, andaba deambulando en esa reunión hasta que en un momento determinado pudo darle la mano de manera un poco así como de película, ¿no?, a Carlos Unchaga, y luego se marchó. O sea, hizo un viaje de Madrid a Bangkok y vuelta solamente para estar un segundo en aquella reunión donde le daban el premio al mejor ministro de Economía de aquel año a Carlos Unchaga, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un personaje que a mí me parecía amortizado hace muchísimo tiempo y me ha sorprendido, como a todo el mundo, la noticia, claro, pero...
Bueno. Lo que pasa es que son las paradojas de la vida, ¿no? Que si él representaba la cultura del pelotazo,
exacto,
de nadie, es decir,
exacto,
a finales de los años 80 y los primeros años 90, donde se decía, hablabas antes de Unchaga, la famosa frase suya, que no hay sitio donde se pueda más, ganar más dinero que en España en poco tiempo.
Sí.
Una frase que el propio Unchaga dice que él nunca dijo, pero bueno, está en el...
Esa sí que me acuerdo, y yo creo que la dijo. Aunque sea navarro como yo y le tenga aprecio, creo que la dijo.
Él dice que no, y representa como nadie todo eso de la cultura del pelotazo, que la hemos vivido muy recientemente también en España, después del estallido de la burbuja del crédito. Pero aparte de lo que decía ahora Miguel Ángel de la naturaleza humana, también es, yo creo que es nuestro propio fracaso como país en términos económicos. Aquí lo que han fracasado son las instituciones judiciales. Cuando se le condena a Mario Conde a 20 años de cárcel, que cumple solamente 11, se le obliga a embargarle todos los bienes, todo su patrimonio. Y por desidia, por mala práctica, no sé cómo llamarlo, por negligencia del aparato judicial, pues él consigue mantener en propiedad todo su patrimonio que tenía en fincas en Sevilla, fincas en Ciudad Real, en Galicia, en Mallorca, es decir, por pura desidia del sistema judicial. Y yo creo que en algún momento tenemos que darnos cuenta que un país que no le funciona las instituciones judiciales, no funciona bien la economía. Eso es un problema.
Pero yo, ¿tú no crees que es demasiado severo en el juicio?
No,
hoy es que Manuel Corcel ha sido detenido y que está en la cárcel. Eso es un país que funciona. ¿Que funciona no todo lo bien que esperaríamos? Pues seguro. ¿Que la justicia es lenta? Perfecto. ¿Que no es estupenda? También. Pero que yo creo que el que en este país la hace al final tarde la acaba pagando, pues yo creo que es evidente.
Justicia no se hace
es
en
evidente.
Momento, no es justicia ni es nada. Un señor como Mario Conde, condenado durante por 20 años por desviar 26 millones de euros, no es de recibo que la agencia tributaria le permita tener unas deudas de 9 millones y pico de euros que salió hace pocos meses.
La lista de morosos.
La lista de morosos.
Yo creo que tenemos que ser mucho más severos en términos judiciales, porque si no, en ese país las empresas que funcionan bien no funcionan, y las que funcionan mal son realmente las que se aprovechan de esos agujeros que tiene el sistema judicial. Y yo creo que el caso Mario Conde sí que está bien traído en ese aspecto. Es decir, ¿por qué funciona tan mal el aparato judicial cuando tiene que poner a buen recaudo a individuos que dicen que son empresarios porque realmente son sacamantecas, como os decía antes, son gente que buscaba subvenciones? Él es en sus fincas de la Carrizosa, en Sevilla y en Ciudad Real,
con la aceituna, el olivo,
más subvenciones ha recibido de la Unión Europea y le han permitido el Estado contratar cuando tenía unas deudas enormes con Hacienda. Yo creo que esas cosas hay que planteárselas, porque si no es que volveremos a una tercera pelotazo urbanístico, pelotazos inmobiliarios, y volveremos a hablar de los Mario Condes del futuro.
Ya veremos. No, sigo pensando que es demasiado severo en el juicio. Bueno, tenemos un sistema que es el que es demasiado garantista.
El 20% de paro no, y no es demagogia.
Ah, eso sí es demagogia, no, claro.
Puede, no puede.
Eso es demagogia, sí, total.
Puede añadir, Carlos, con un 20%. ¿Cuánto por ciento de paro? ¿Cuánto es el
20,?
Y un déficit público del
5%.
Cualquier gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio va a pedir más margen. Belloso, ¿tú apoyas la moción o quieres que haya un recorte severo este año?
¿Tú pedirías
el aplazamiento? ¿Otra vez?
Yo no lo pediría, ¿no? Yo creo que tenemos que ser serios y comprometernos a lo que en su momento dijimos, ¿no? Y hacer todo lo posible para cumplirlo. Yo creo que siempre hay margen. Tenemos además aquí en la mesa un empresario que luego presentarás. Siempre hay margen de maniobra para reducir gastos, para ser eficiente en las empresas, y lo mismo que las empresas en el Estado. O sea, no es verdad, no me creo esta pataleta de las autonomías, que simplemente es una pataleta política, que es el resultado de la respuesta a Montoro cuando dice que va a usar los instrumentos que da la ley de estabilidad presupuestaria, que no usó, por cierto, para prevenir e intentar evitar que el déficit fuera 5%, ahora los va a usar. Y entonces la batalla y la respuesta. No estamos asfixiados, estamos ahogados, no podemos recortar más. Claro que se puede recortar más y ganar siempre en eficiencia. Y luego además tiene otras posibilidades, que es, oye, si tú quieres ir de chulo y de guay por la vida, pues tienes la posibilidad de subir los impuestos, ¿no? Pues corre con ese riesgo. Si tú piensas que la población que diriges no puede soportar más recortes o, en fin, o que tiene que mantener esos estándares de vida que son insostenibles financieramente, pues sube el recargo del IRPF y ya está, y perfecto, y luego afrontas el coste electoral subsiguiente. Y por último, tienes otras más posibilidades, que se establece copagos o lo que sea para evitar que la gente abuse de un sistema de bienestar que a mí me parece que es exagerado.
¿Tú pedirías la prórroga, Carlos?
Yo, por decirlo de una manera un tanto simple, creo que hay dos formas de recortar el déficit. Sí. Una es aplicar las tijeras de podar y simplemente recortar en sanidad, en educación, en dependencia, digamos, en las grandes partidas del Estado. Y eso tiene unos efectos evidentes, provoca procesos de recesión. Y luego hay otra vía, que me parece que es la más inteligente para recortar el déficit, que es la vía del crecimiento económico, como han hecho otros países. Cuando hablo del crecimiento económico, ¿qué significa eso? Pues acabar con una política de devaluación salarial, aumentar la inversión pública.
O sea, subir los salarios, para que crezcamos más todavía. Hombre, por Dios.
Para provocar inflación y que de esa manera se pueda compensar, se pueda reducir más el endeudamiento.
Si tú subes los salarios y acabas...
Espera un momento.
No, aplicar el plan Juncker de una vez por todas, que se habló hace un año del plan Juncker y no está realmente funcionando. Es decir, hay muchas políticas de estímulo, como la castración del BCE, que se tenía que haber hecho mucho tiempo y eso hubiera podido recortar el déficit.
Déjame que introduzca la conversación a quien tú citabas antes, que está escuchando aquí.
No lo he citado.
Has citado que teníamos
por su nombre.
No, pero has dicho que teníamos un empresario que es José Orlando Álvarez, que es presidente del Grupo Norte, que es una de las grandes empresas españolas de prestación de servicios con más de 12.000 empleados. ¿Cómo está José Orlando? Buenas noches y bienvenido al Equipo Nominado de la Linterna.
Pues muy bien, muchísimas noches.
Buenas ¿Usted noches. Pediría una prórroga para cumplir el déficit? ¿En qué posiciones se encuentra más refugio, en la de Belloso o en la de Sánchez?
Pues si me permite, yo creo que estoy un poco en la de los dos, ¿no?
Es decir,
hay que tener ortodoxia económica y hay que decirle a los españoles que llevamos años gastando 50.000 millones cada año más de lo que podemos gastar. Ese es el déficit de nuestro país, ¿no? Y eso tiene que ver con el tamaño de nuestra economía y con la productividad de nuestra economía. Entonces hay que decirle a los ciudadanos que estamos gastando más de lo que somos capaces de generar o de lo que la economía es capaz de generar. Yo luego creo que la vía no es subir los impuestos. España tiene el tercer país de Europa por tipos, y es el que menos recauda después de Grecia. Entonces no tenemos un problema de tipos en los impuestos, sino tenemos un problema de recaudación por el elevado fraude fiscal que hay en nuestra economía y que además se convive con ese fraude fiscal con demasiada naturalidad desde mi punto de vista. Por otra parte, también yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. En España ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal. Hay casi 2 millones de hogares en pobreza energética y no podemos olvidar eso. España no habrá salido de la crisis hasta que estas personas recuperen una vida, en fin, razonable. Y por tanto debemos de hacer un esfuerzo en recuperar y que esas personas recuperen un nivel de vida razonable. Y todo esto encaja solo si somos capaces, como país, de entender que la productividad tiene que ser uno de nuestros grandes objetivos y solo así lo vamos a conseguir. Y eso nos va a llevar esfuerzo, mucho esfuerzo. Y hay que hacer pedagogía con los españoles para decirles toda la verdad.
Al no tener gobierno desde que se disolvieron las anteriores cortes y hubo un proceso electoral, la incertidumbre política de la que tanto se nos habla, ¿ha calado tanto en la economía real? ¿Se está notando el parón, como dicen algunas cifras o algunos comentarios de gente que está en el mundo de la empresa o de la banca, se nota?
Sí, nosotros entre nuestro grupo de empresas, en Grupo Norte, tenemos pues una de las mayores ETTs de España. Y nosotros desde el verano pasado hemos notado que se ha bajado el ritmo de pedidos de nuestros clientes. Ahí es verdad, el sector exterior, es decir, nosotros tenemos clientes muy volcados en la exportación que les está yendo bien, y están siguen con su ritmo de contratación de trabajadores o de trabajadores temporales, pero hay otra parte de la economía que no crece porque la inversión extranjera está parada, pendiente de decisiones de si reformamos o no nuestra legislación laboral, de si reformamos o no nuestra legislación fiscal, porque todo eso está encima de la mesa en este momento. Y por otra parte, uno solo hay que cogerse las encuestas de confianza del consumidor, y en febrero ha caído 4 puntos en un solo mes. Yo creo que son cifras para que nos empecemos a preocupar y para que, en fin, nuestros políticos entiendan que el país puede vivir sin gobierno unos cuantos meses, no pasa nada, no hay que dramatizar eso, pero que cuando hay demasiadas cosas en juego en función de quién vaya a gobernar y con quién vaya a gobernar, eso hace que se paren decisiones. Y cuando se paran decisiones en economía, normalmente eso para el crecimiento, y el crecimiento va a parar la creación de empleo. Esto puede costar a España este año varios cientos de miles de empleos que no se emplearán porque de determinadas decisiones no se han tomado.
No se han tomado decisiones y se han escuchado programas económicos que desmontan las decisiones tomadas durante los últimos 4 años. ¿Eso también ha frenado la inversión? Que se diga que se va a cambiar el marco laboral, el marco fiscal, el marco energético, es decir, que todo lo hecho en estos 4 años se va a derogar. ¿Eso influye también?
Pero sí, es que además las reformas...
¿Les influye a ustedes? Yo no digo tanto a la inversión, sino a ustedes, a los empresarios, a la hora de tomar decisiones.
¿Que nos influye? Por supuesto que nos influye. Nadie va a tomar una decisión de inversión que lleve consigo aparejado una creación significativa de empleo si no sabe cómo va a poder gestionar la flexibilidad necesaria en un mercado cambiante. Eso es elemental y por eso... a pesar de que las cifras de empleo son buenas y ojalá lo sigan siendo, es decir, porque eso tiene que ver más con el turismo. Este año vamos a hacer una campaña turística otra vez récord, quinto año récord de turismo, y bueno, eso es muy bueno. Hay sectores de nuestra economía que van muy bien, pero ¿por qué no somos ambiciosos y aprovechamos todo el potencial de crecimiento endogámico que tiene nuestra economía? Internamente nosotros podríamos estar creciendo al 4% sin ningún problema, porque nuestra economía lo soporta. Nuestra economía lo soporta y la diversidad y la diversificación de nuestro sector exterior lo podría soportar. Pero, sin embargo, pues tenemos el freno de mano puesto porque, insisto, las reglas del juego básicas de un país que tienen que ver, pues eso, pues cómo se organiza su sistema fiscal, cómo se organiza sus instituciones, y eso tiene que ver con las comunidades autónomas y cómo se financian. Su legislación laboral, cómo nos vamos a situar en el mundo, cuál es nuestro papel en Europa. En Europa creo que tenemos un papel, o deberíamos de tener un papel significativo, ¿no? Y todo eso no se puede poner en cuestión por unas elecciones. Yo creo que esto, en fin, una inmensa mayoría de españoles no quiere cambiar nuestro sistema económico.
Carlos, ibas a preguntar.
Hablando del sistema económico, hace unos días el Banco de España estimó que la economía habrá crecido en el primer trimestre de 2016 alrededor de un 0,7%. Hoy el BBVA, el Servicio de Estudio del BBVA, ha estimado que sería alrededor del 0,8%, es decir, prácticamente lo mismo que en el último trimestre del 2015. ¿Esto qué significa? Si crecemos lo mismo que cuando había gobierno, es que a lo mejor el sistema productivo español es demasiado bueno, o por lo menos bastante mejor que el gobierno, ¿no? Que puede funcionar durante un tiempo sin como en Italia, ¿no? Sin un ejecutivo.
Bueno, en Bélgica creo que estuvieron 500 días sin gobierno y creció la economía, bajó el paro y tal. Es decir, la sociedad civil nos levantamos por la mañana, haya o no gobierno, y en España hay millones de empresarios que están haciendo muy bien su trabajo. Millones y millones de empresarios que todas las mañanas se levantan las persianas de su negocio y hacen lo mejor que pueden para mantener el
empleo. Creo que en Madrid hay muchos atascos a esas horas.
Sí, eso es porque la gente trabaja, ¿no? Y eso es así, ¿no? Pero el marco en el que la economía se mueve exige estabilidad, exige predictibilidad, exige trazabilidad, exige certezas, certidumbre. No podemos poner en cuestión nuestro sistema económico ni poner en cuestión las reglas básicas que hacen que nuestro país esté integrado económicamente en el mundo. Esto no lo podemos poner en cuestión.
Pero la inercia, ¿cuánto aguanta? ¿Hasta verano? ¿Hasta después de verano?
Desde mi punto de vista, ya hemos perdido una parte importantísima del año. Hay decisiones de inversión que ya no se van a tomar hasta después del verano, y eso va a implicar que no se van a crear, en mi estimación, entre 150.000 y 200.000 empleos menos este año por esta situación.
Belloso, tu pregunta o comentario.
Sí, bueno, yo no, la otra, un comentario. La economía progresa cuando no hay gobierno porque no hay nadie que ponga sus manazas en el BOE. Sencillamente por eso. Como no hay normas y leyes, muchas de las cuales eventualmente son perjudiciales para el bienestar del país, pues la economía va tirando. Aunque es verdad que eso es compatible, como que lo que decía Rolando, de que la gente también tiene incertidumbre y entonces no invierte. Pero al menos no hay nadie que tenga una ocurrencia que la ponga por escrito en el BOE. O sea, que eso yo creo que no está nada mal.
Sí, siempre es bueno que los viernes no te suban los impuestos.
Pero yo quería preguntarle, en la tesitura en la que estamos, bueno, yo creo que parece que estamos abocados a que haya elecciones generales. Ya sé que lo políticamente correcto es decir, hombre, no, esto es sería un fracaso para el país, para los políticos, para todo el mundo, por Dios, cualquier otra cosa menos que elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Dada la situación política en la que nos encontramos, donde parece que no hay ninguna posibilidad clara en este momento de que haya un gobierno antes del 2 de mayo, ¿no?
Yo creo que esto es un fracaso, es una situación compleja, yo reconozco que es una situación compleja, pero esto es un fracaso de manejar una situación políticamente compleja, pero que en cualquier país del mundo se resuelve en 3 semanas. Hay ejemplos por media Europa y por medio mundo de gobiernos de coalición de uno u otro signo con toda naturalidad. Y además empieza una legislatura con una coalición y se acaba la legislatura con otra coalición. Esto se gestiona con bastante normalidad en casi todo el mundo. Dicho eso, desde mi punto de vista no pasa nada. La democracia está muy bien. Es decir, pues si hay elecciones el 26 de junio, los españoles votaremos encantados de ir a votar y ya está. Y lo que decíamos los españoles, pues espero que esta vez se haga. Y no hay más. Es decir, no hagamos de esto como si fuera un fracaso colectivo el que haya que repetir las elecciones. Si han fracasado, fracasarán los políticos, los españoles. No hemos fracasado, hemos votado el 20 de diciembre lo que hemos votado. Yo creo que una participación altísima y yo estoy encantado de que los españoles cada vez estemos más implicados en la democracia y en lo que pasa en nuestro país. Y si resulta que bueno, pues nuestros partidos políticos durante estos meses no han llegado a un acuerdo y han constituido un gobierno normal como cualquier otro en cualquier otro país, pues hay que votar. Pues votaremos. Estoy seguro que algunos tomarán nota de quién ha hecho qué durante todos estos meses.
El otro día vi un extraordinario reportaje en televisión de Sidney Lumet, el director de cine norteamericano, que falleció hace algunos años, y él se declaraba que era radical. Es decir, lo que yo soy radical en mis planteamientos políticos, económicos, lo que no soy es fundamentalista. Es decir, probablemente lo que se ha llenado en España de la política y probablemente también en el discurso económico
también,
de muchos
fundamentalistas.
Es decir, entonces tenemos políticas económicas muy poco híbridas, y normalmente los gobiernos lo que hacen es lo que ellos consideran que es legítimamente su responsabilidad y lo que quieren. Pero nos hemos acostumbrado mucho a gobernar por mayoría absoluta y entonces tenemos muy poca cultura del pacto, de la negociación, incluso en política económica, y por eso cuando las dificultades para formar el gobierno ahora mismo se plantea la reforma laboral, o todo es buena o todo es mala. Es decir,
pero en cambio en pedir el margen de déficit están todos de acuerdo.
Que,
¿eh?
Exactamente, tiene
mucho pedir más tiempo a Bruselas para reducir el déficit.
Sí, claro, porque es lo más cómodo, porque eso electoralmente es muy positivo. Ya. Es decir, somos muy fundamentalistas también en política económica.
Yo tengo claro una cosa. España tiene que ajustar 20.000 millones de euros. Es así. Eso es empíricamente cierto. Por lo tanto, y es un ajuste que tenemos que hacer. Yo creo que habrá que hacerlo con prudencia, porque no se puede, el coste social de las cosas hay que medirlas muy bien antes de hacerlas.
Porque pero, aparecen fenómenos como Podemos, por ejemplo.
Aparece sufrimiento social. Yo creo que...
Sí, del que se aprovechan algunos para hacer un partido político.
Sí, sí, a ver, evidentemente es así, pero a mí lo que me importa es que evitemos sufrimiento social que se puede evitar, si somos capaces de gestionar los recursos escasos, como antes se decía, con mucho mayor eficiencia. Tenemos recursos escasos y hay que hacerlo. Pero gobierne quien gobierne, tenemos por delante un ajuste bastante duro, que va a implicar, pues seguramente, habrá que hacer varias cosas al mismo tiempo. Seguramente habrá que hacer algún recorte en el gasto, porque margen hay, en algún tipo de gasto que no tenga que ver con personas. Yo creo que hay margen de sobra. Seguramente hay muchísimo margen en recaudación fiscal sin tocar los tipos, simplemente con una reforma fiscal seria que haga de este país un país serio donde todo el mundo pague impuestos, no solo los paguemos algunos. En tercer lugar, una reforma fiscal que corresponsabilice a las comunidades autónomas de la recaudación, porque aquí ahora tenemos a un aparato del Estado que recauda y otro aparato del Estado que gasta. En fin, eso no tiene mucho sentido. Yo creo que debemos de reformar muchas cosas de este país y una de ellas es la financiación de los servicios básicos, que no olvidemos que están en las comunidades autónomas.
Le voy a pisar la pregunta a Belloso, ahora te doy la palabra. ¿Los empresarios tienen miedo, han tenido miedo estas meses, semanas, de que hubiera un gobierno en el que estuviera Podemos?
Yo particularmente no, porque creo que en este país hay una gran mayoría social. Si uno suma los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, esos son más del 70% de los votos de este país. Pero miedo no, porque hay que tener miedo a la democracia. Si los españoles votan a Podemos, pues tendremos un gobierno de Podemos. Evidentemente tendremos los problemas que eso tendría y simplemente hay que apuntar a Grecia. Es decir, Grecia pasó de crecer un 3%, en cuatro meses, de crecer un 3%, pasó un corralito, en cuatro meses. Es decir, estas cosas pasan en el mundo, es decir, que no nos engañemos. Algunas reglas no se pueden romper.
Una más, Belloso.
No, le quería hablar, que además lo ha citado usted antes, tal. Si no le parece preocupante, es decir, pongamos en el caso de que hay elecciones, que parece que es lo que más alta probabilidad tiene, que sale un escenario, yo creo que eso a mí me parece que será positivo porque invitará o intensificará la presión para que haya un acuerdo, porque no va a haber elecciones eternamente.
Ya no hay tercera vuelta.
¿No? Exactamente, no hay tercera vuelta, habrá un acuerdo en todo caso.
Sí o sí.
Pero a mí lo que me preocupa es que en los programas que se han planteado ahora y se mantendrán en la próxima campaña, lo que no hay es muchos partidos, ni siquiera el PP, que incida en lo que usted ha dicho, que son las palabras productividad y competitividad. Ahora parece que lo que está de moda, bueno, no es que esté de moda ahora, esto ha estado de moda entre la izquierda toda la vida, es la redistribución.
¿Que eso da votos?
Afortunadamente.
No, afortunadamente no, es una desgracia total y colosal, pero bueno, la redistribución es incompatible con el crecimiento, por eso quería preguntar pero ¿qué es Suecia? ¿Qué historia es de Suecia, por favor? Hablemos de los mitos de Suecia, que Suecia tiene impuestos más bajos que España. Y un sistema de bienestar donde hay un copago razonable en los servicios que se prestan. O sea, que la gente habla de Suecia, chicos, que hablas de Suecia de verdad, o sea, es que
fiscal,
sin conocerlo.
No hablas de Suecia, que ya nos echaron de los Juegos Olímpicos.
El impuesto a la renta sí, en sociedades no, en capitales tampoco. O sea, no es verdad.
Lo de la productividad y la competitividad, José Orlando, vamos terminando, venga.
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto hay que explicárselo a la sociedad. Es decir, el tamaño de nuestra economía solo puede crecer de dos maneras. ¿O somos más personas? Es decir, si en los próximos 10 años fuéramos 10 millones más de españoles, pues ya tendríamos el problema resuelto.
Sí.
No tendríamos un problema de pensiones, no tendríamos un problema de servicios públicos, no tendríamos problema. El problema es que no vamos a ser 10 millones de personas dentro de 10 años, ni dentro de 30. Me temo que posiblemente dentro de 30 años seremos menos personas que hoy. Entonces, si el tamaño de tu economía no crece porque no crece el número de personas que producen en tu país, la única manera que tienes de crecer es que las mismas personas produzcan más. Y para que produzcan más, tú tienes que crear un ecosistema que lo favorezca. Y esto no tiene nada que ver con trabajar más horas. Pero ojo, tampoco tiene que ver nada con trabajar menos horas. Entonces, de lo que se trata es de crear el ecosistema. ¿Es tan difícil que nos pongamos los españoles de acuerdo en que creemos el ecosistema que permita que cada vez produzcamos más los mismos para que con eso que producimos más paguemos cada vez un estado del bienestar más grande? Esta es la ecuación.
Por cierto, la ecuación de su grupo...
Nada fácil de resolver.
Nada fácil, ¿no? Pero bueno, pero está bien expuesta. José Orlando Álvarez, presidente del Grupo Norte. Mañana presentan las cuentas de 2015. ¿Cómo salen las cuentas?
Bueno, pues ha sido un año de transición para nosotros, un año muy duro. Hemos cambiado todo nuestro modelo de negocio. Hemos pasado de gestionar costes a gestionar valor. Creemos que el futuro de nuestra compañía tiene que ver con nuestra capacidad de generar valor añadido a nuestros clientes. Hoy día es clave que las empresas entendamos cuál es la posición correcta en la mesa de nuestros clientes. Y no tenemos que estar enfrente, sino al lado. Participar de sus procesos de mejora, entender cuáles son sus necesidades de competitividad y participar de esos procesos de competitividad como un socio. Eso que se dice relativamente fácil es muy difícil de hacer porque implica un cambio cultural muy profundo en todas las compañías. Hoy día en España tenemos que entender que hemos salido de la crisis a base de ajustar plantillas y ajustar salarios y ajustar de todo tipo, pero no vamos a ganar el futuro si no ganamos la batalla de la productividad, de la competitividad y del valor que somos capaces de aportar a nuestros clientes.
¿Está contento con cómo ha ido el 15?
Sí, ha ido bien. Hemos salvado el año, hemos tenido un EBITDA positivo pequeño, pero lo hemos tenido positivo y bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido millones y millones de euros de gastos no recurrentes derivados del cambio de modelo.
Joaquín, ¿los periódicos económicos de mañana qué dicen?
Bueno, se habla mucho de Mario Conde. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC, detenido Mario Conde por blanquear el dinero que escondió de Banesto. Expansión, Conde detenido por blanqueo de dinero. El economista Conde usó Suiza para el presunto blanqueo de 14 millones de euros. También en 5 días, Conde detenido por blanqueo de dinero saqueado en Banesto. Se habla también mañana bastante de CaixaBank. Por ejemplo, en ABC, que controlará el 100% del portugués BPI después de pactar con Dos Santos. Y sobre incertidumbre política, en El Economista asegura que contrae el margen de negocio de las cotizadas. También leo en 5 días que Bruselas calcula que España no bajará el déficit público al 3% del PIB hasta 2018.
Pues eso, 2016, 2017, pues hasta el 18, 3 años. No está mal. Habrá que contarlo, Belloso, aquí en la reunión del equipo económico de la Linterna. Si Dios quiere, pues estaremos sí. Aquí. Adiós, Belloso. Cuídate.
Adiós.
Cuídate.
Adiós.
De verdad.
Igualmente.
Adiós, Carlos Sánchez.
Menos mal que los tipos de interés están bajos, que sí, ¿no?
Menos mal.
Adiós, buenas noches.
José Orlando Álvarez, presidente del Grupo Norte. Gracias por participar en esta reunión del equipo económico de la Linterna.
Muy buenas noches y muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Gracias.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Traemos un libro. Te voy a recomendar un libro maravilloso. No te pierdas la sintonía de la Linterna. Haz el favor, quédate un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos carros aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Me han dicho que alguien lo sabe.
¿Lo de Línea Directa?
Sí, es el amigo de un amigo que tiene un conocido que dice que su vecino lo sabe.
¿Y qué es?
Por ahora, un misterio.
Todos quieren conocer lo último de Línea Directa. Comienza la cuenta atrás para algo muy bueno para ti. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos...
a los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas. Como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el gran premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted?
No, me voy a casar.
Yo voy a lo mío.
¿Qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una historia de acoso escolar transformado en un thriller donde nada es lo que parece. Es El desorden que dejas. La novela con la que el guionista y escritor Carlos Montero ganaba hace unas fechas el premio Primavera de Espasa y que presentamos hoy en La Linterna, Ramón García Peredín.
Raquel es una profesora de lengua y literatura que cubre una suplencia en un instituto de Orense. El mismo día que aterriza en el centro para dar clase a los alumnos de bachillerato, descubrirá que la profesora a la que sustituye se ha suicidado. Para rematar la jugada, sus alumnos la reciben mostrándole la admiración y cariño que profesaban por su predecesora y que no parecen nada dispuestos a depositar en ella. El debut de Raquel tiene un epílogo más estremecedor, si cabe, con la amenaza expresa de un alumno. ¿Y tú? cuánto vas a tardar en morir. Con una atmósfera a medio camino entre la Rebeca de Daphne de Maurier y de Hitchcock y el Club de los Poetas Muertos, El desorden que dejas nos lleva a un universo rural muy cerrado, opresivo, casi asfixiante. Es la segunda novela de Carlos Montero, guionista de series de televisión como Al salir de clase o El tiempo entre costuras y creador de otra serie de éxito como Física y Química.
Carlos Montero, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias.
Y felicidades por el premio Primavera.
Muchas gracias.
¿Escribe más fácil una novela o un guión de una serie?
Pues yo creo que las dos tienen su complicación. Yo me acerco mucho cuando estoy escribiendo novelas al guión, entonces no sabría decirte.
¿Mucho al guión? ¿Por qué?
Sí, porque me encantan los personajes que hablan mucho, que se expresan también en acciones, y en eso se parece mucho a mis guiones.
¿De dónde surge esta historia que le ha llevado a ganar el premio Primavera?
Pues fíjate,
todo es pasa.
Fíjate que surge un poco de ese estupendo prólogo que acabáis de hacer. Yo tenía esa imagen de una profesora llegando a un sitio donde es recibida de una manera bastante hostil, y enseguida encuentra esa nota, ¿eh? ¿Tú cuánto vas a morir, no? ¿Cuánto vas a tardar en morir?
¿Esa imagen de dónde?
Me surgió. Y
¿ah,
a partir
sí?
de ahí empecé a construir toda la historia.
Sí, ¿ah, sí?
Sí. Fue bastante fácil, la verdad.
¿Por qué?
Hay historias que te salen y de repente das con la clave enseguida y va todo bastante rodado. Yo la he escrito en 4 meses y medio la novela.
¿Y usted también tiene el final en la cabeza cuando escribe?
Pues depende, a veces sí, a veces no. En esta no la tenía.
¿En esta no?
No.
Y lo va buscando según va escribiendo.
Sí, sí.
En 4 meses se puede escribir una novela.
Claro. Ojo. Y en menos.
Es cierto que la escritura proviene del dolor, del lado más oscuro, como se firma en la novela. Como se firma en la novela.
Seguramente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
¿Y en su caso también?
Yo soy bastante optimista y bastante alegre. Es verdad que después me transformo un poco escribiendo y me vuelvo un autor un pelín más torturado, pero es casi una pose, realmente.
Pero el dolor, explique un poquito más esto del dolor.
Sí, fíjate, mis personajes de esta novela, yo digo que están heridos de ausencia. Están enfermos y tienen miedo por todas las personas que han ido perdiendo en su vida, ¿no? Y eso... todos los personajes de la novela están marcados un poco por eso. Y evidentemente la ausencia es dolorosa.
A ver, las claves de la novela para que los oyentes... hacerse la atractiva a los oyentes que nos están escuchando sin desvelar, claro.
Ajá.
La novela, porque hay que leerla.
Sí, yo lo que quiero sobre todo es entretener. Que el lector se lo pase bien desde la primera página. Y por las primeras reacciones que estoy teniendo de los lectores, creo que lo he conseguido. Y entonces ese para mí es el principal objetivo. O sea, que... cuando vayas a la cama y empiezas una novela, realmente no quieras echarte a dormir porque quieres seguir leyendo. Y por la mañana también.
¿Es un thriller?
Es un thriller. Es un thriller que transcurre en Galicia. Es un thriller rural, en un pueblecito. Y un thriller donde los adolescentes son, por alguna manera, decirlo, los malos de la película.
¿Por qué?
Porque los hago un poco perversos.
Es la novela de una profesora de literatura, es la protagonista, la que propicia reflexiones muy interesantes, ¿no? Metaliterarias casi, ¿no?
Claro, sí, hombre, me daba pie, yo por eso la puse de literatura, ¿no? Porque así tenía pues la posibilidad de hacer referencias literarias. Es verdad que después fui eliminando unas cuantas, porque tampoco quería ser demasiado pesado, ¿no? O sea, en la segunda y en las terceras reescrituras yo soy muy crítico conmigo y quiero ser siempre mucho más liviano y digo, mira, no, esto no es necesario, ya está contado, vamos. Yo después siempre, cuando leo novelas que tienen demasiadas páginas, que son demasiado reiterativas, me canso enseguida. Y entonces procuro no ser ese tipo de escritor.
Ramón.
Además, vamos conociendo muchos datos, mucha información. Se va avanzando mucho en la narración del relato a través de lo que se va conociendo del personaje ausente.
Sí,
ese fantasma de Viruca.
Ajá.
Y de lo que va conociendo la profesora que la está supliendo, sí, ¿no? En el instituto, Raquel. Es decir, que también hay como un juego de espejos, ¿no?
Sí, exacto. Sí, me gustaba mucho y me ha encantado la referencia que has hecho de Rebeca, porque había mucho de eso, ¿no? O sea, ella, cuanto más va descubriendo de la profesora, más cree que se está pareciendo a ella y más se está obsesionando. Ella tiene miedo de acabar como ella, suicidándose, ¿no? Entonces ella está luchando casi a contrarreloj para que no le pase.
Y encontrar el tono en una novela con esas características, con ese escenario, fue difícil.
Pues lo encuentras de repente un día. O sea, yo empiezo a escribir la novela y de repente ocurre algo que es como la levadura de un pastel. Que de repente dices tú, vale, lo tengo. Y para mí fue cuando di con la clave de que los personajes estaban muy heridos y querían ocultar su herida. Entonces ahí dices tú, vale, por aquí tengo un camino. Y eso ya me lleva a hacerlo todo un poquito más oscuro, que el secreto siempre esté muy presente. La protagonista tiene muchísimo miedo de que desvele un secreto suyo que los alumnos conocen, y va a hacer lo imposible. Y en ese hacer lo imposible se va a meter una maraña que lo va a complicar todo, incluso la va a llevar casi a las puertas de la muerte.
Jesús. Y todo eso, dice usted que no tenía escrito el final.
No.
¿Y cuándo decide el final? Porque a
pues
mí
fíjate,
me pasa con muchas novelas. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto? El escritor también está, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto?
Ajá, ¿no? Sí, y ahí hay mucho vértigo, porque dices tú, ¿y si no sé? ¿Y si no sé?
Pero siempre lo más difícil, ¿no? Llegar al desenlace sí. Que todo cuadre, ¿no?
Y que todo cuadre, y encima, claro, ya hay tal saturación de thrillers, ya nos conocemos
por eso,
todos.
Por eso.
Ya todos los lectores somos muy avispados, nos lo conocemos todo, ¿no? Sí. Entonces, hombre, yo procuro...
¿Sorprende esta?
Yo creo que sí, pero sorprende dentro de la coherencia. Yo tampoco, no me gusta nada sacarme conejos de la chistera. No lo soporto también como lector, que es como, bueno, sí me ha sorprendido, pero es que no me lo creo.
Ya.
Entonces yo aquí sí he procurado que sí, que el lector no se imagine lo que va a ocurrir, pero cuando ocurre diga, solo podía ocurrir esto.
Carlos, y Raquel y Viruca en el fondo son las dos caras de la misma moneda.
Podría ser, sobre todo Raquel ve en Viruca, o sea, el temor de convertirse en ella. Y eso hace que se aproxime mucho a ella, sí. Pero sí, desde lados distintos, evidentemente.
Estamos presentando esta noche en La Linterna el premio Primavera de Novela 2016, El desorden que dejas, que ha escrito Carlos Montero, que viene de escribir y pasar muchas horas haciendo guiones de series de televisión. Ahí tampoco se sabe el final cuando se escribe un capítulo, ¿sí? ¿Cómo es esto?
Hombre... Ten en cuenta que cuando escribes guiones estás con un equipo, entonces realmente ahí está todo mucho más cerrado, está más trabajado. Yo, por ejemplo, con mi equipo siempre me suelo reunir 2, 3, 4 semanas y ahí ya no solo pactamos un capítulo, pactamos toda la temporada.
Sí.
Entonces sí tiene que estar todo más escaletado. Sí.
¿Y el tiempo de entre costuras cómo fue?
Pues una muy buena experiencia, o sea, partíamos de una base maravillosa, que era la novela de María. Y María, bueno, pues aunque estaba presente y aconsejaba, nos dejó trabajar.
Uh-huh. Y... ¿formato de esta novela permite hacer también un guión de una televisión?
Yo creo que sí, incluso de cine. O sea, yo creo que hay una película y también está encerrada una serie.
¿Que hay una película y una serie aquí en esta novela? Sí, qué barbaridad. Sí. ¿Y qué proyectos tiene ahora usted?
Pues ya quieren que empiece con la siguiente.
O ¿con sea, la siguiente
estoy,
novela?
Sí, o sea, que estoy encantado.
¿Pero en televisión está en algo ya o no?
En televisión he terminado ahora una serie que se llama Apaches, también basada en una novela de Miguel Sáenz, que es estupenda y ha sido un trabajo facilísimo porque trabajamos con el autor. Él es guionista también como yo y encima él estaba en el proyecto y ha sido un placer. Y yo creo que ha quedado una serie muy chula, muy madura, muy adulta, muy masculina, está muy bien.
Pero por su trayectoria, usted sabe escribir muy bien para adolescentes y para jóvenes, ¿no?
Bueno, yo espero poder escribir sobre todos, pero sí, es verdad que no sé por qué me llama mucho ese mundo, el de la adolescencia.
El mundo de las aulas, ¿no?
Sí, quizás por esa cosa que tiene que se están estrenando en la vida, ¿no? Y que están probando siempre sus límites y a veces se equivocan muchísimo, se apasionan mucho y los personajes apasionados siempre son mucho más fáciles de escribir.
Algunos de estos adolescentes del desorden que dejas dan un poco de miedo, ¿eh?
Sí, bastante.
Hay que leer la novela. La novela de Carlos Montero, El desorden que dejas, premio Primavera de este año que ha editado Espasa. Felicidades y la próxima novela, avise usted.
Muchas gracias.
Estaremos aquí esperando. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Efemérides de la semana que comienza tal día como hoy, 11 de abril de 1921, Algeciras, dos puntos.
Pues se constituyó la Compañía Ballenera Española para cazar cetáceos en el estrecho. Ese mismo día hizo su primera pesca, un rorcual de 24 metros y 50 toneladas.
Qué bárbaro.
Los balleneros más famosos procedían del País Vasco, pero esta Compañía Ballenera Española la fundaron balleneros noruegos que estaban acabando con las reservas en el Mar del Norte. Lo curioso de estos arpones, de esta nueva técnica de cazar ballenas, es que estos arpones, aparte de sus cuatro aspas, llevaban un hueco para explosivos, dinamita que estallaba dentro del pobre animal. En un mes, la Compañía Ballenera pescó 35 ballenas.
Y también se creó, pero en el año 1780, el Real Colegio de Cirugía de San Carlos.
11 de abril de 1780, la propuesta es de 1774 y la cédula que ratifica su creación de 1783. En 1787 comienzan las clases en el sótano del Hospital General de Madrid, dirigido por el anatomista y cirujano Antonio Gimbernat y Amorós, en el edificio que hoy es el Conservatorio de Música.
Y ya existía alguno de estos, ¿no?
Sí, existía el de Cádiz y existía el de Barcelona. Este colegio de Barcelona fue fundado también, como el de Madrid, por Carlos III.
Los colegios de cirugía. ¿El 12 de abril de 1946 se funda la Quiniela?
Sí, el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas.
70 años, ¿eh?
Sí, sí, 70 años. Se legaliza el juego de la Quiniela, que era una práctica habitual, pero ilegal. El primer boleto es de unos meses más tarde, de 1946, pero de septiembre. Y ese día se sellaron más de 38.000 boletos a 2 pesetas. Había que adivinar el resultado, ¿eh? No era 1x2.
Había que adivinar el resultado.
Sí. Y me sé que hicieron los tres grandes.
Ah, sí, sí.
Sí, no, empataron los tres, ¿eh?
Empataron los tres.
Empataron los tres, no, ese fíjate, día de septiembre.
Fíjate. Tú has cogido, yo como mucho he cogido una de 12 en mi vida, ¿tú?
Yo de 11, yo de 11 o de 10, si es que existen.
Nada, nada. Un 12 de abril, pero el año 65 muere el filósofo Séneca.
Sí, nació 61 años antes en Córdoba, se educó en Alejandría y en Roma, y fue uno de los pensadores más importantes de su tiempo y senador en Roma. De influencias estoicas, su filosofía buscaba la perfección moral. Se suicidó antes de que fuese muerto, porque fue condenado a muerte, acusado de conjura contra Pisón.
A ver, que te quedan 4 cortitas, venga.
Muy cortitas. Efemérides
de la semana, venga.
El 13 de abril de 1943, la Cruz Roja Internacional descubre las fosas de Katyn con restos de más de 4.000 oficiales polacos asesinados por el ejército soviético. Uh-huh. 14 de abril de 1942, Pierre Laval es elegido por el gobierno nazi de ocupación presidente del gobierno del régimen de Vichy. 16 de abril de 1912, la piloto y guionista de cine estadounidense Harriet Quimby, a bordo del monoplano Blériot, atravesó el Canal de la Mancha. Fue la primera mujer que lo logró. Murió en un accidente ese mismo año.
Y una más.
El 17 de abril de 1752, Fernando VI aprueba por fin la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Digo por fin porque el proyecto es muy anterior, de 10 años antes.
Efeméride esta semana con Javier Redondo, director de la Aventura de la Historia. No te muevas, que te quedas en la tertulia si eres tan amable y tienes tiempo.
Quedo.
Hola, Belmonte.
Hola.
Ahora mismo tú tienes preparada una llamada, ¿es cierto?
Es cierto, Juan Pablo. ¿Sabías que las cafeterías con wifi venden hasta 3 veces más cafés? 3 más, sí señor. Con Vodafone One Professional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante. Y además te ayudan a que entren más clientes y estés siempre conectado. Así que pon ya tu pegatina de wifi gratis. Porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
A las 10 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.